Hola,
Hello.
bienvenidos a otro podcast para ustedes aquí en el Wisdom Membership y aprovechando también esto para hacerles un podcast a los del Knowledge Club, que es otro grupo que tenemos aquí en Addicted to Knowledge, donde buscamos impactarle la vida con el conocimiento. Hoy vamos a estar en una edición del Wisdom Membership que se llama Book Wisdom y para los del Knowledge Club es los podcasts que ya hemos estado haciendo, que son resumiendo los libros que estamos leyendo. Muchos de ustedes compraron el libro, lo compraron en español, en inglés, y es un libro que entra para mí dentro de mi top 3 de libros por ser tan aplicable, por tener tantas cosas que lo traen de la ciencia. O sea, no es solamente científico, sino también práctico. Entonces es algo que, y es muy gráfico, gráfico en el sentido de que uno se imagina muy bien como la analogía que uno le hacen de sobre lo que vamos a hablar, y es bien interesante. El libro se llama Switch, cómo cambiar las cosas cuando el cambio es difícil, y es escrito por Dan Heath. Y nos gusta mucho porque tiene muchas historias y habla del cambio, porque es algo que todos muchas veces queremos hacer. No logramos hacer, no entendemos por qué nosotros no cambiamos o por qué no logramos que la otra gente cambie o por qué no logramos que nuestro gobierno cambie, nuestra organización cambie, nuestra empresa cambie. Y este libro es como un manual donde empieza con cosas muy fundamentales, que es lo que queremos que se les quede hoy, la parte fundamental. Y ya después da unos tips que uno puede aplicar en su vida, pero sabiendo el principio de todo lo que es el cambio. Entonces, ellos comienzan el libro contando una historia, pues un experimento que hacen, que es que invitan a la gente a una película gratis y les dan crispetas gratis. Entonces a cada persona le dan como como unas crispetas. Y todo lo que le dan a la gente está hecho para que una persona sola no sea capaz de comerse. O sea, no es que a alguien le den poquitas crispetas y se comió poquitas y al otro demasiadas y se comió más, sino que a todos les dan una cantidad que era imposible que se las comieran. Pero a algunos les daban más que otros. Y al final del cine le preguntan a la persona: ¿usted cree que usted, porque le servimos más crispetas, fue más glotón que los que le servimos menos? Y la gente decía: no. Y el estudio demostró que mientras más crispetas le servían, más comía la gente, más se exageraba y quedaban así llenísimos. Y los que le servían menos, comían menos, comían más moderado. Entonces, ahí demuestran una primera cosa del cambio que a mí me ha gustado mucho, que es el cambio. Muchas veces la gente cree que es por la persona. O sea, mucha gente es como: no, es que Juan no quiere cambiar porque él es así y él es súper terco, entonces él nunca le gusta el cambio y él ya nació así y él cree que él es así, o yo soy así, entonces yo soy súper malo para cambiar. Pero muchas veces el cambio viene desde la situación, de que las cosas alrededor de esa persona le hacen difícil el cambio. Entonces, aquí, pues, como durante estos podcasts, vamos a estar hablando sobre esas situaciones que uno puede cambiar para que el cambio sea mucho más fácil. Y lo otro es que también muestran es que la gente niega que ellos creen que les sirvan más crispetas, entonces los va a poner a comer más. O sea, eso lo que quiere decir es que muchas veces la gente niega que su alrededor es lo que los hace comportarse como son. Lo niegan, ellos creen que ellos escogen cómo ellos actúan y realmente nos lleva es algo que tenemos dentro de nosotros que nos hace actuar de diferentes maneras. Entonces siempre vamos a tener como una negación de eso. Y otra parte que también explican en el libro, que es algo que se enfoca mucho, es que el cambio puede venir desde cualquier nivel, de cualquier organización, de cualquier lado. O sea, las historias que cuentan historias de cómo los directivos hicieron que toda una organización cambiara, o cómo una señora en un puesto insignificante del gobierno hace que todos los políticos cambien su manera de actuar y que el país cambie y que ahorren millones y millones de dólares en el país, en comida, en diferentes cosas. Entonces, como que aquí es bien importante tener en cuenta que el cambio. Mucha gente se siente frustrada por el cambio porque no puede hacer nada. No, es que no es mi puesto, es que yo no tengo un puesto de raso por allá. Y no, es decirles que sin importar el puesto que ustedes tienen, pues ustedes pueden lograr el cambio. Y hay un mentor de nosotros que hace una semana lo publicamos y él nos decía algo interesante, y era que para que las cosas cambien, pues para que las cosas pasen, tienen que pasar cosas. Y a mí al principio como que yo no lo entendí bien, pero digamos que este libro me lo reafirma, y es que mucha gente quiere que las cosas cambien, pero no cambian nada alrededor de ellos. Como que siguen haciendo lo mismo, pero siguen pensando por dentro que quieren bajar de peso, quieren hacer diferentes cosas. Entonces, aquí lo importante es que sepan que, como decía Einstein, para que las cosas cambien, pues tienen que cambiar cosas, tienen que actuar diferente, tienen que hacer las cosas diferentes y todo. Y
bueno, y ya después empiezan a hablar, acá hay una parte muy importante, que es los otros dos factores del cambio, que nosotros somos muy, pues, es raro cuando uno lo lee al principio, porque son dos factores que uno no tiene en cuenta y están soportados por la ciencia, y empiezan a hablar de que en nuestro cerebro, los psicólogos haciendo experimentos descubrieron que el cerebro tiene dos partes importantísimas que se reflejan en el cambio, ¿cierto? El cerebro tiene más partes para los científicos, pero nos vamos a enfocar en estas dos para que sepan. Entonces, ellos dicen que hay una parte racional del cerebro y una parte emocional. ¿Qué pasa? Ellos dicen que haciendo estudios encontraron que casi todos, más, no casi todos, todos somos como esquizofrénicos en cierto sentido, porque la parte racional piensa de una manera, la parte emocional piensa de otra manera, y ellos están peleando todo el tiempo para ver qué hacen. Por eso hay tantos problemas para generar un cambio en nuestras vidas, también poniéndola en el ambiente, pero ya poniéndola en el cerebro. Es básicamente, a ustedes siempre les pasa que es como, voy a hacer dieta. Entonces ustedes saben cómo hacer la dieta y dicen, no voy a comer esto, pero cuando tienen un postre al frente, el cerebro emocional llega y ¡ñaca! Entonces se pierde todo. Entonces hablan de estas dos partes importantísimas que hay que tener claras para uno poderlas poner a trabajar juntas para un objetivo común entre los dos, y este libro nos ayuda a ponerlas en conjunto, o saber manejar las dos partes del cerebro, que es la parte racional y la parte emocional. Y él hace una analogía muy bacana, cierto, que hay muchas analogías, que la hizo Plato, hay otra de Freud, pero esta es como la más fácil de entender, y es, el cerebro es como un elefante y un jinete, cierto, y ellos hablan que el jinete es la parte racional de nosotros. El jinete es el que dirige al elefante en cierto sentido, ¿cierto? Es el que está montando el elefante.
Tiene las riendas.
Pero el elefante es la parte emocional. ¿Qué pasa? Es muy bacano porque sí, el jinete dirige al elefante, pero si el elefante se le da la gana de girar a la izquierda, y el jinete no tiene nada para hacer, hermano, es que se va para la izquierda con un elefante. Y funciona muy igual en el cerebro de nosotros.
Y muchas veces, pues aquí como para que lo entiendan de la manera evolutiva rápido, nosotros tenemos un cerebro que es muy parecido al de los animales, y en gran parte tenemos el cerebro igual al de los animales, que es esa parte del elefante. Pero lo que nos diferencia de esos animales es la corteza frontal, no me acuerdo cómo se dice, bueno, corteza prefrontal, eso, que es lo que nos hace humanos, y esa es la parte que decimos que es el jinete. El jinete es el que planea, el jinete es el que sabe qué es lo que tiene que hacer, es el que sabe cómo quiere que su vida sea, ¿cierto? El jinete es el que hace, el que planea, pero es el que no hace, es el que le hace análisis, parálisis, de que planea tanto y tanto y tanto que nunca arranca. Entonces él tiene que hacer un acuerdo con el elefante, porque el jinete sin el elefante no puede andar. El elefante es el emocional, es el que hace que las cosas pasen, es el que tiene pasión, es el que se mueve, es el que trabaja, pero el elefante, si no está de acuerdo con el jinete, el elefante tiende a ser muy perezoso, le gusta ahorrar energía, le gusta comer cosas que tienen alto contenido calórico, porque pues los animales así siempre hemos sido, que necesitamos tener mucha energía y ahorrar energía por si en algún momento pasa algo, pero ya estamos en un mundo en el que no necesitamos tantas calorías y necesitamos movernos un poquitico más.
Eso. Y yo lo pongo básicamente es como el jinete es el estoico. Si saben qué es el estoico, es el que ve el futuro, planea por el futuro y tiene las cosas muy racionales. Y el elefante yo lo pongo como el epicureano, el que le gusta el placer, el que le encanta las cosas rápidas, la satisfacción personal y todo eso. Entonces, este libro lo que hace es coge esos tres factores que hablamos al principio, que es la parte racional, la parte emocional y la parte del ambiente. Son tres factores esenciales para uno poder hacer un cambio bueno, o sí, para uno poder hacer un cambio, pues, no, bueno, para uno poder hacer un cambio en la vida, ¿cierto? Porque uno, la verdad, como que no tiene claro cómo hacer uno todo el tiempo, es como quiero hacer esto, pero no sé cómo hacerlo. Persistencia, persistencia. Esto, la persistencia ayuda, pero esta parte les va a ayudar a entender esos tres factores del cambio, como dijo Cabe al principio. La parte del ambiente es importantísima, pero también saber el elefante y el jinete también juegan un rol importantísimo en ese cambio.
Una última cosa antes de empezar ya como con las partes específicas, y es algo que hemos hablado, yo creo que lo hemos tocado en muchos, es de los subtemas que más hemos tocado en diferentes podcasts, y es una cosa que llama willpower, la fuerza de voluntad. Rápidamente, hay un experimento que hicieron hace como 30 años con unos niños que le ponían un masmelo al frente, y el científico le decía, si yo me voy y tú esperas hasta que yo vuelva, yo te voy a dar un segundo masmelo. Entonces se ponía en una cámara, incluso hay un video de YouTube por si lo quieren ver, experimento de niños con masmelos, y muestran cómo los niños no eran capaces de resistirse y se comían el masmelo, así supieran que después les iban a dar dos. Y se dieron cuenta, 20 años después, investigaron a los niños que más habían aguantado con los masmelos, y se dieron cuenta que eran los niños más exitosos, que mejor les iban, que mejores amigos tenían, que más vida social tenían, todo eso. Entonces, las riendas, que es la conexión entre el jinete y el elefante, es esa fuerza de voluntad. Y muchas veces la razón del fracaso de cambiar las cosas viene de la fuerza de voluntad, de la inhabilidad del jinete de jalar duro las riendas del elefante, porque tiene que jalarlas tan duro que uno jalando las riendas de un elefante, si uno se cansa jalando las de un caballo, no se va a cansar ahora de jalarlas de un elefante. Entonces, eso es la fuerza de voluntad. Más adelante vamos a hablar de ese libro, pero es para que lo tengan en cuenta. La fuerza de voluntad es una parte que se habla mucho, pero que no se le da la suficiente importancia. La fuerza de voluntad es la capacidad del jinete de jalar al elefante para que vayan en el mismo sentido. Y la idea de este libro es tratar de que se conecten y que no se tenga que usar tanta fuerza de voluntad, sino que uno sin problema pueda no comer dulce, dejar ir al gimnasio, un montón de cosas que uno normalmente para tenerlas que hacer tiene que usar fuerza de voluntad, porque tiene que decidir y coger la energía y las ganas para poder hacer lo que uno tiene que hacer para lograr ese cambio que quiere. Entonces, la primera parte del libro, pues esta fue la introducción, la primera parte del libro se llama Dirigir al jinete. Porque muchas veces el jinete, por no ser dirigido, no actúa como tiene que actuar, no jala las riendas, no dirige el camino del elefante y del jinete. Entonces, primero vamos a hablar del jinete, de la parte racional. Un problema que tiene el jinete, como lo dije, es que cuando no tiene las cosas claras, se queda como afilando el cuchillo. Se queda afilando y afilando y afilando y afilando y nunca arranca a cortar, pues nunca arranca como a abrirse camino entre la selva, sino que se queda así en la casa como, si sí, voy a afilar, voy a afilar, voy a afilar, y tengo que afilarla más, y es que no sé cómo va a ser. Entonces, lo primero es, lo que ellos dicen es, dirija ese jinete.
Eso, y esta parte es, él los pone una frasecita muy bacana que es, a veces se ve como resistencia, pero la verdad es falta de claridad. Y esa falta de claridad es lo que hace que ese jinete sigue afilando el cuchillo. Es como cuando ustedes, no sé si ustedes conozcan a una persona demasiado inteligente, pero que no sepa actuar, porque piensa tanto que tiene un análisis parálisis. Entonces eso es lo que le pasa al jinete si no es bien manejado, porque hay tantos factores que no sabe en cuál actuar, porque se va a confundir. Es como, me puedo ir por acá, se queda afilado, se queda mejorando el plan. Entonces no es que le encante eso, sino que es darle claridad a ese jinete para poder arrancar, para poder decirle al elefante, vamos para allá.
Exacto. Entonces, lo primero que hablan en para dirigir el jinete es identificar las excepciones. A mí me gusta mucho porque ellos ahí cuentan una historia, una primera que quiero contar yo, que es, él dice, imagínese que usted está en la casa, usted tiene sus hijos, usted ya tiene su familia, y su hijo llega, y el hijo le dice, papi, y le entrega como un papel de notas. Entonces ustedes empiezan a ver, listo, sacó en matemáticas 8, pues 80, sacó en ciencias 70, sacó en física 30, pues la perdió muy bajita, y sacó 90 en deportes. Entonces, ¿ustedes qué le van a decir al hijo? ¡Ey! ¿Por qué perdiste con 30 esa materia? Pues la gente tiende a enfocarse en lo malo. Cuando la gente quiere que el hijo cambie, solo se enfocan en las cosas que le está yendo mal. Solamente se enfocan en eso. Y digamos que crecimos en un sistema educacional, no por criticarlo, sino que tiene una manera de ser que uno siempre se enfoca en las cosas que están mal, pues como que todo está mal, entonces esto nunca va a cambiar porque todos los papás son así y todos los niños son así y toda la educación es así, y la gente nunca se enfoca en las excepciones. Pues en el libro en español se llama Identificar las excepciones, pero a mí me gusta más como lo llaman en español, en inglés, que es Encuentre los puntos brillantes, pues como donde está la luz,
mucho mejor.
¿Dónde
positivo?
¿Dónde está la parte de luz? Entonces yo quiero que José nos cuente la historia de Vietnam.
Bueno, acá en el libro explican, pues cuenta una historia, no me acuerdo de cómo se llama el man, pues, pero es un man que tiene que ir a mejorar un problema de nutrición en Vietnam, y todo Vietnam está vuelto shit, y todas las partes, todas las playas, todas las familias pasen, tienen problemas de desnutrición. Entonces el man aplica esta fórmula, el man de decir, como ver todo el gigantesco problema, decir, huepucha, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? El man dice, listo, no, espere, de todo este mierdero, de toda esta desnutrición que hay, ¿cuáles son las familias que tienen hijos que estén bien nutridos? Él cambia la perspectiva de una de cómo encontrar una solución buscando lo que ya está funcionando. O sea, no viene con cosas nuevas, sino, listo, saca algo, alguien de acá debe tener hijos nutridos. Y va a identificar en casas, va casa por casa, viendo qué hacen las familias que tienen hijos nutridos. Y lo que hace es que investiga perfectamente lo que hace esa casa, porque tiene el hijo bien, y coge a esa familia y la replica lo que ellos están haciendo, la replica por todo Vietnam, y voilà. Entonces es muy bacano porque muchas veces nos enfocamos mucho en el problema y no nos damos cuenta que estamos haciendo bien. Y ese que estamos haciendo bien nos puede dar demasiado, pues porque es, ya lo estamos haciendo bien, replíquelo en esta parte, ya, no te tienes que gastar tanto. Entonces es como, pues muy bacano, sobre todo pa organizaciones y para cambios así, de demasiados factores. Es como que hay gente que lo está haciendo bien, como lo está haciendo él, y trate de volverlo como una red, una culturita que mejore pues el cambio. Entonces esa es muy bacana para ver los problemas de otra, de encontrar unas soluciones de otra manera, no de que yo tenga la solución, sino dentro del problema está la solución.
Y él pone a las mismas mamás y a los mismos encargados de los niños a enseñarle a las otras mamás y a los otros niños cómo en un país que tiene tantos problemas de desnutrición lograron que su hijo fuera nutrido, fuerte, no sé qué. Entonces me gusta mucho esa historia, que es como encuentre dónde está la parte brillante y haga que su día sea así. Entonces para ponerlo en un ejemplo de ustedes, ustedes pueden decir, bueno, yo todo el día me estoy sintiendo como mal, como maluco, pero decir, listo, ¿en qué momentos de mi día yo me siento un poquitico bien? ¿Y cómo puedo hacer para replicar esos momentos en los que yo me siento más lleno, más tranquilo, más feliz y empezar a hacerlo más seguido para que eso ya se empiece a expandir en todo el día? Eso es como la primera parte. Lo segundo, pues la segunda manera de dirigir el jinete es describir los movimientos críticos. Entonces, esto a mí se me va mucho a la analogía de la aviación. Digamos que en la aviación es una demostración de cómo describir los movimientos críticos. Ellos, en las partes más críticas del vuelo, hacen que uno haga unas cosas específicas. Ellos dicen, vea, en este momento crítico, que es antes del despegue, usted va a hacer esta lista de chequeo y va a hacer esto, después va a hacer esto, después va a hacer esto y después va a hacer esto. Y eso hace que los aviones no se caigan. Eso genera como un perfeccionismo. Entonces, ellos cuentan historias de, por ejemplo, que en Estados Unidos hay cientos de miles de personas que se mueren por errores simples en los hospitales. Que el doctor se le olvidó de poner la camilla en vez de en 60 grados, la puso en 30 grados el paciente. Entonces el paciente se le coaguló la sangre y se murió, pues por dar un ejemplo. Entonces él dice, hay demasiadas muertes que pasan por eso. Y hubo un man que dijo, no vamos a tener más muertes, vamos a reducir las muertes. El man logró reducir creo que 200.000 muertes en un año y medio. Y el man lo que hacía era que él dijo, ¿cuáles son las partes más críticas de que, pues, que la gente, que los, donde los doctores más se equivocan? Porque aquí empiezan a decir lo que decía José ahorita, la falta de claridad es lo más duro. Entonces uno a veces dice, no, es que uno se equivoca porque entonces mueve poquito esto y por la mañana no hizo esto, entonces se levantó mal. Y uno empieza a decir un montón de cosas que influyeron en el error, pero normalmente son de 3 a 5 cositas que uno tiene que cambiar y que uno le tiene que poner cuidado extra, como en la aviación. Hay, digamos que, 5 partes importantes, por dar un ejemplo. Antes del despegue, después del despegue, antes de descender, antes de aproximar y antes de aterrizar, pues, por dar un ejemplo. Entonces, en cada una de esas partes, uno tiene que hacer unos pasos específicos. Entonces, él dice, coja esos puntos específicos y diga, cuando vaya a pasar esto, haga tal y tal y tal. Eso es como lo que ellos explican ahí.
Eso, y acá es importante que no se dejen llevar, porque a veces uno como que quiere poner todo lo crítico. Es no, busquen lo más crítico. O sea, lo que si no lo hacen, la cagaron, ¿cierto? Entonces, por eso él dice, haga la lista, pero hágala también de poquito. O sea, si uno tiene una lista de 30 cositas, haga un re, que ya se vuelve decisión fatiga, pues se vuelve una fatiga decisiva de muchas cosas que tengo que hacer. Cambio 3 cositas, 5 cositas que por la mañana para ese ejercicio me levanto, lo primero que tengo que hacer es bañarme. ¿Por qué? Ah, porque me levanta. Ah, lo segundo es desayunar pa activar el cuerpo. Y ya, hagamos de cuenta, 2 cosas. Es más, pueden poner esa una sola cosa en su lista de movimientos críticos. Me levanto y me baño. Y pueden poner con agua fría. Se le aseguro que quedaron despiertos. Y eso es una parte crítica. Porque es, si usted no se baña, se duerme.
Y ya se despierta tarde y ya su día se le fue.
Entonces es como el concepto de las cosas que vayan a ponerse en la lista. Tienen que ser cosas que si no se hacen, pierden el cambio. Pierden lo que querían hacer. No se pongan a hacer de todo. Entonces como, tender la cama. Cállate. Báñate. Y ya.
Y hablando de eso de las mañanas, yo he visto mucho, pues he visto en entrevistas y todo, que se enfocan bastante en eso, y es cómo empieza el día de la gente exitosa. Entonces, muchas veces como que dicen, venga, ¿usted qué hace por la mañana? Entonces la gente dice, no, yo hago 3 cosas, me baño, medito y priorizo. Y como que son esas 3 cosas específicas que hace que el día arranque. Entonces, como que ustedes empiecen a ver, listo, yo quiero cambiar mis hábitos de comida, estoy comiendo demasiado mal. Entonces, ¿cuál es la parte más crítica? Siempre después del almuerzo, como postre. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que en ese momento crítico, qué es lo primero que voy a hacer después de almorzar para comerme los postres? Entonces, pedir un platico chiquito, siempre pedir pues un poquitico de postre, pero no mucho. Pues no sé, como empezar a atacar las partes más críticas. Y uno decir, listo, ¿qué tengo que hacer? Hay una cosa que hablan muchísimo, pero esto es un poquito más adelante. Pero, por ejemplo, uno por hacerlo es, cada vez que vaya a almorzar, me va a servir en platos chiquitos. Y es una de las técnicas que más usan los dietistas, es sirvas en platos chiquitos. La gente que más come es la que se sirve en platos más grandes. Y a José también le decían lo mismo, sirvas en platos grandes para que usted coma más.
Esa es la tercera parte del libro. Pero, y ya vamos a pasar a una que eso va a ayudar a estos critical moves, que es apunte al destino, ¿cierto? Y esta parte es muy importante porque a veces nunca, pues, bueno, a veces no, muchas veces uno nunca tiene como ese destino claro. Y él dice, tiene que tener un destino claro donde usted pueda llegar y que sea lo suficientemente grande para que motive el elefante, ¿cierto? Eso ya después hablaremos de cómo va a motivar el elefante, pero es que ustedes sepan que llegaron al destino, ¿cierto? Por ejemplo, un destino claro es con Critical Moves. Cada vez que voy a comer postre, como la mitad de todos los que van a comer. Pues solamente la mitad de postre. Ahí ustedes ya reducieron. Eso puede ser uno, pues, estoy diciendo.
Ajá.
Pero hay más, ese es personal, hay muchos más. Uno lo puede poner, pero lo importante es que cuando uno lo lea, no sea como de interpretación.
Ajá.
Entonces uno podrá ser exitoso con... No, ponga lo que usted quiera, claramente, ¿cierto? Acá hay una parte que me explicó acá ahorita, que quiero, que bacano que la explique, que es la parte que tiene que ser blanco y negro, o sea, tiene que ser como o perdido o ganado.
Y aquí cuentan una historia de un... creo que se llama FDA, que es como la Federación de Comida... pues como de salud en Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ellos hicieron un comercial y él decía, vean, yo acá les voy a mostrar el peor error que se ha cometido en Point to Destination, y era una pirámide que decía qué porcentaje tenía que comer uno de grasas y cuánto de azúcar, y el man decía, eso es lo más confuso que usted le puede hacer a la gente, porque son un montón de cosas que usted debe hacer. Y después dice, hubo alguien que sacó otra cosa y dijo, un comercial que decía, compre leche con 2% de grasa. Y ya, así de fácil. Entonces, cuando usted llegue al supermercado, es blanco o negro. ¿Compro leche grasa full o leche con 2% de grasa? Es blanco o negro. O usted lo hizo bien o lo hizo mal. Nosotros normalmente hablamos de que uno no debe tener mentalidades así tan blanco y negro. Pero en este libro... es cuando ellos especifican, no en los otros momentos, pero en esto sí tiene que ser blanco y negro. Entonces uno poner dos tipos de, yo creo que son dos objetivos blanco y negro. Es, no blanco y negro, dos cosas claras. Uno es los objetivos del día a día. Ejemplo, cuando vaya al supermercado voy a comprar azúcar morena en vez de azúcar refinada, por ejemplo. Esas son cosas específicas y son muy claras. No es como, voy a comer menos azúcar, porque comer menos azúcar es, puede que hoy diga, hoy esté como de buen humor y diga, uy, sí, me fue súper bien, y pues como que no es claro, es como, sé si compró eso o no lo compró, o por ejemplo, 0 días sin trotar, eso es una meta blanco y negro, eso no es como que trotar más es trotar un segundo más, y entonces pues que la semana de arriba es como, ay, hoy me voy a perdonar, no, es... 0 días sin trotar. Si hay un día que no troté, ya sé que no lo hice. Y es clarísimo. Y es muy claro con el jinete.
Eso. Y acá yo les quería decir, nosotros utilizamos una de estas, por ejemplo, para nuestras citas con los mentores. Nosotros dijimos 0 semanas sin mentorías. Pues claro. Y pudimos hacer el cambio. Por eso yo también les quería hablar que cuando uno lee este libro, uno quiere aplicar todo. Y la idea es que vayan aplicando de a poquito. Porque cuando uno trata de aplicar todo de una, es como, holy fuck. Es como, ¿qué me sirve para poder hacer un cambio? Bacano que lo puedan aplicar todo. Si lo pueden hacer, bacano. Pero pueden utilizar una de las herramientas de dirigir al jinete para hacer un cambio. Por ejemplo, esa, Point to Destination, o vean qué están haciendo bueno, o hagan una listica de los movimientos críticos. Lo pueden utilizar los tres o lo pueden utilizar poquito a poquito. Pues también quería decir eso, porque a veces uno como que coge los libros y de una quiere aplicar todo en su mundo. Pues como que ir aprendiendo con el libro, porque es mientras uno lo interioriza, pues y ya lo vuelve instinto, que pues voy a hacer quote de Dalai Lama, que es como uno lo lee, uno lo entiende y después lo vuelve instinto. Ese instinto es pura práctica.
Y lo que queremos aquí es que ustedes cojan, pues lo más importante que queríamos que se les quedara, la parte del elefante y el jinete. Hoy hablamos del jinete, pero queremos que sepan que el cerebro es así y que todos somos esquizofrénicos dentro de nosotros, que tenemos una pelea constante en la que sabemos que tenemos que ir al gimnasio y no vamos, sabemos que tenemos que comer menos y comemos más, sabemos que no podemos gastar tanto y no ahorramos tan. Entonces somos esquizofrénicos totalmente todo el día, y es que se les quede eso, que ustedes sepan que esa es la analogía y que para poder cambiar hay que alinear el jinete bien, dirigirlo, y ya más adelante vamos a hablar de lo otro que hay que hacer con el elefante. Lo que queremos que hagan es que cojan uno de estos tres, encontrar los puntos brillantes, que es ver qué es lo que les está yendo bien en lo que ustedes quieren cambiar, identificar los puntos críticos, que es decir, cuándo tengo que estar totalmente consciente y hacer tal y tal y tal, y apuntar hacia el destino, decirle al jinete, vamos a hacer esto, 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 y lo vamos a hacer así, y blanco y negro, va a ser cero de esto y mucho de esto, y que sea así. Queremos que cojan uno de esos tres y digan, listo, yo quiero cambiar tal cosa, ¿qué me puede funcionar a mí de este podcast? Bueno. Y bueno, esperamos verlos en el próximo podcast de Switch, en otro podcast para ustedes en el Wisdom Membership, y hasta luego.
Hasta luego.